Bueno, bienvenidos a una edición más de este podcast Sin Muela, un podcast de Cubanés.
Gente, ven los saldos.
Eso, ven los saldos.
Ah, porque viene.
Fíjate, yo tengo un amigo que él es hetero, 100% hetero. Le gustan con ese saje. Él le gustan las sajes, le gusta la ropa de mujer, le gusta. De videos famosísimos, yo diciendo que si yo no soy el hermano del chicle.
Hoy, con un invitado súper especial, tenemos un tema que sabemos que le va a gustar a mucha gente, sobre todo a la juventud, porque hoy estaremos hablando sobre la creación de contenidos en Cuba, sobre los vaivenes, sobre las dificultades y también sobre los sueños y las metas que pueden tener los creadores de contenido. Para ello, hemos invitado a un creador de contenido muy joven que recién está comenzando, pero que yo vislumbro en su creación un buen futuro y que además ya puede contarnos algunas de sus penas y también sus glorias dentro de este sistema. Así que voy a estar presentando y buenas tardes, bienvenidos a Sin Muela, a Aniel Marín.
Hola.
¿Cómo está la cosa?
Bueno, tú dijiste sin pena, o sea, de las primeras penas, esta es una pena ya.
Nos hemos reído mucho, Roja, nos hemos reído mucho antes de comenzar a grabar la entrevista, el podcast, porque, bueno, todo el sistema este de la tecnología siempre es complicado. Estamos estrenando micrófonos, no sabemos todavía hacia dónde va a llevarnos la calidad de este micrófono, aprovechando además que hay corriente, que podemos estar dentro de un cuarto con un poco de aire acondicionado, así que cualquier sonido que se filtre, señores, se debe un poco a eso, pero no queremos morirnos del calor.
O también puede ser la vecina de abajo, quién sabe.
Y entonces, bueno, un poco podemos arrancar desde ahí, desde esa dificultad tecnológica que tenemos los cubanos por estar en Cuba y que soñamos con la creación de contenido, y me incluyo porque yo también estoy en proceso de, bueno, materializar mis deseos de tener un canal de YouTube, de tener un podcast en vídeo y poder crear mi contenido desde ahí. Y lo que me frena es justamente es todo el uso tecnológico, las cámaras, las luces, sí, los micrófonos, los trípodes, los estabilizadores, todo ese sistema de tarecos, los tarequitos, como yo le digo.
¿Tantos tarecos tienes tú?
Yo no me acuerdo.
Yo no me acuerdo.
Tarecos donde buscar. Y ha sido bastante difícil que lleguen hasta Cuba. Creo que hay una ley que prohíbe ahora mismo que entren los micrófonos a la isla. No se sabe por qué. De hecho, eso fue lo que se le dijo en la agencia a quien me enviaba los primeros micrófonos que me enviaba. En la agencia de envío no dejaron pasar los micrófonos porque había una ley de la aduana de que no se los deja. No creo entender por qué, pero bajo de hoy eso, una vez
mucho.
Pero bueno, después llegaron estos otros, por otra vía. Pero en fin, Aniel, cuéntanos un poco. Vamos primero a remontarnos un poco a tus inicios como joven cubano y amas de provincia. ¿Cómo ha sido para ti el camino para emprender en esta nueva modalidad, digamos, de vida, de oficio? Algo, lo hablamos ahorita, algo que todavía la gente no logra concebir como un oficio. El oficio de los influencers o de los creadores de contenido es un tema muy polémico, es un tema que creo que puede ser juzgado por muchas generaciones.
A ver, lo tratan más como un trabajo fácil.
Perdonen por las dos, tengo el catarro.
Lo tratan como si fuera un trabajo fácil, aunque ya para ellos es coger el celular, ponerlo en una esquina y ponerlo a grabar, o sea, hacer lo que te dé la gana, pero no están así. Pero la verdad es el contenido que tú hagas.
Eso, de eso hablamos ahorita, de esa visión enraizada del cubano, es un tema bastante...
O sea, que para que sea un trabajo de verdad, tiene que sufrir,
tiene que haber un sacrificio grande, que tenga que haber... Incluso lo juzgan sin saber, lo difícil que puede ser la creación de... Lo difícil que es la creación de contenido, sobre todo en Cuba.
Sí.
Sobre todo en Cuba, donde no hay una tecnología a la que uno pueda acceder y comprarla, digamos, directamente, a menos que sea por estos caminos que hablamos ahorita.
Por X, por Y,
por vía Amazon, por vía Chain, te va a costar 3 veces más caro de lo que realmente es.
Ajá. O por vía familiar.
Y donde además atenta todo el tiempo el tema de los apagones constantes, sobre todo los que vivimos en provincia. Los apagones son unos terribles enemigos de la creación de contenido. Y el super tema, desde luego, que es el uso de internet. O sea, en Cuba tenemos una internet súper limitada que para crear contenido es todavía más complicado, muy difícil. Primero, por lo caro que es el asunto ahora. Sí, o sea, lo caro que está en esa oferta de Texas, y casi siempre los que crean o los que estamos creando tienen que pagarlo. Yo por lo menos estoy pagando el saldo súper carísimo.
Sí, ahora es doble, antes
era uno por uno. Ajá, yo lo recibo remesas del extranjero, o sea, no recibo ayudas de alguien que me recargue el teléfono, solo dejen ver. Y entonces me toca la mayor inversión de mi futuro negocio, está haciendo eso, o sea, está haciendo pagar el saldo de internet muy caro.
Eso te va,
te lo sé, te vende 300 pesos de saldo, o sea, tienes que dar 1,000 pesos para que te pongan 300 pesos de saldo. ¿Tú lo sabías?
¿Pero de qué?
Sí, no. 360 pesos de saldo del teléfono.
Sí.
Tienes que pagarle a alguien que se supone que tiene...
Por 1,000 pesos.
Tienes que pagarle 1,000 pesos Para que esa persona te pase 1,000 pesos. O sea, esa es la tarifa mínima.
Gente, vendo saldo.
Eso, vendo saldo.
Ah, porque pero viene. Pero un día saldo. Me salvaste, ¿eh? Un día me salvaste. Un día estaba sin
eso
ninguno.
Fue, eso fue gracias a una salida. Salida.
Creo que eso fue una cosa que nos empezó a,
eso fue
a unir ese sentido también de la solidaridad. Y que la gente puede tomarlo como un tema frívolo, ¿sabes? La gente puede tomarlo como, ah, están luchando saldo, lo quieren saldo para estar en internet, quieren saldo para estar en Instagram, quieren saldo para subir y bajar. Otros dirían, no, o dicen, no,
en vez de gastar dinero en otras cosas.
El internet lo están usando para evadir un poco la realidad, esta cruda en la que vive, el cubano, que es bastante cruda la realidad. Y solamente eso, otros te dicen, en vez de usar el dinero en una inversión, no sé qué, lo gastan en internet. Y sin embargo, creo que subestiman todo el tiempo el poder y la necesidad que tenemos, perdón, este tiempo, ¿no? Donde todo está digitalizado, donde todo está, donde hay muy buenos emprendimiento y la gente está buscando trabajo allá adentro, dentro del internet y lo necesario que es entonces pagar
es que cada día
esa cifra. Yo tengo que hacerlo permanentemente, o sea, yo no consigo mi vida sin internet porque trabajo de eso, porque vivo además de eso. Y sé que tú estás en la misma posición. Entonces cuéntame, porque he hablado más yo que tú, que he robado casi la pregunta. Cuéntame, ¿cómo ha sido para un joven como tú, que tienes cuántos años?
24 voy a cumplir ya.
Tienes 24 años, o sea, ¿cómo ha sido para ti en la vida decidir apostar por la creación de contenidos en internet como un modo de vida? Porque tú no lo haces por entretenimiento, según tengo entendido, ni lo haces como un mero pasatiempo, ni
a
como
principio,
una...
A principio sí.
A principio sí.
O sea, sí, el que me ha stalkeado en mi perfil de Instagram,
mira,
me
ha bajado. No he hecho eso, tengo que hacerlo.
El que ha bajado, pero ha bajado bastante, que al principio yo no hacía reel antes, o sea, yo nunca hice reels. El único reel, el primer reel que yo subí fue una canción de Adventure Time, que es una serie de dibujos animados que está muy buena, una canción de Marcelli, la vampiresa de la serie, que ese fue el único reel que yo subí. Después de eso, yo lo que subía era fotografías, lo mismo, fotografías de plantas, o sea, cuestiones medio extrañas que yo veía en mi punto de vista. Y luego comencé a subir recomendaciones de libros de ciencia ficción que yo leía, y ya después pasé a los outfits. Que
bueno, que en los outfits, a los outfits vamos. Aguanta un momento ahí, aguanta el carro. Aguante el carro.
Vamos a poner un poquito.
Antes de llegar al tema de los outfits, que es algo muy particular y muy icónico en tu contenido, antes de llegar a ese tema, ¿cómo pasas tú de esa zona en la que tú usabas las redes, digamos, de una manera más pasiva, más personal? Hay mucha gente, casi toda la mayoría de las personas que no son creadores de contenido, justamente, o sea, lo que hacen es tenerlo con un recordatorio de su vida, se van publicando momentos importantes, no sé qué, cosa que está además muy bien.
Sí.
Pero ¿en qué momento tú dices, no, quiero pasar de esta fase a la siguiente fase, que es la fase donde creo contenido y donde vienen entonces esas preguntas que siempre se va a hacer uno? ¿Cómo vas desde Cuba? ¿Cómo lo podría monetizar desde Cuba, desde luego? ¿Cómo sostengo, bueno, el tema este del internet? ¿Cómo sostengo el tema este de la buena conectividad cuando no tengo corriente? Y sobre todas las cosas, y creo que me voy a ir respondiendo todo pasito a pasito, como Luis Fonsi. ¿Es pasito a pasito lo de Luis Fonsi? Pasito a pasito, despacito.
Sí.
Sí.
Despacito.
Despacito,
bueno,
despacito.
Bueno, señores, recordarles siempre que esto es sin muela, aun cuando sea mucha muela, que es un podcast que tiene también este carácter informal, así lo concibe Cubanet. Y yo creo que es un punto de apuesta valioso, porque sé que mucha gente joven se va a acercar. Pero bueno, ¿cómo? O sea, sobre todo las preguntas, o sea, en el orden de estas preguntas, quiero que me respondas también una que para mí es muy importante. Y es cómo, de qué manera te preparas, digamos, también psicológicamente, porque tu tipo de contenido va a generar, y lo sabes, yo sé que lo sabes, tu tipo de contenido siempre va a generar polémica y también va a generar espacio para los hates.
Bastantes que tengo, de hecho, la gran mayoría.
Tienes bastante hate.
Una parte.
Enhorabuena, pero no empieces por atrás, o sea, empieza por la primera.
A ver, yo comencé, mi subida de fotografías de outfit fue hace años atrás. Lo que pasa con eso es que yo subía uno por cada mes, es posible. Yo casi no utilizaba las redes sociales, en ningún aspecto. Comencé a utilizar las redes sociales y a medida que fue pasando el tiempo me fui descubriendo más con mi estilo personal, porque yo siempre estoy uniendo una canción con una de ropa, ¿sabes? Por ejemplo, así como estoy vestido ahora, por lo menos este pantalón de tiro bajo, Britney Spears.
¡Wow!
No hace falta pensar más nada.
La gente cree que era tu contenido, para que sepa lo que estás hablando, o sea, al final...
Yo me puse el pantalón.
Que la gente llegue.
Son las vibras y las energías que me da la ropa, básicamente. Pero también cuando yo escucho una canción, yo me levanto por la mañana y tengo deseo de escuchar, no sé, la X Alfonso.
Oh, cabal, qué bien.
X Alfonso, muy buen cantante, súper tiza. Y pongo la canción y me he visto con esa canción.
Oye, esa.
Literalmente. Utilizo la vibra de la canción, la letra de la.
Tú lo vas dejando de vara donde te lleva la canción, que te lleva tu closet y que tu closet tú dices esto.
Exacto, exactamente, exactamente. Al principio era así. Lo que lo fui adaptando mucho mejor, como que me metí mucho más dentro de la ropa, ¿sabes? Como que no era simplemente un pantalón, un pullover y ya, y un par de zapatos. No, porque me gusta investigar, me gusta ser versátil en el planeta, ¿no? No hace falta ser versátil en de pensamiento, sino, o sea, en todo. Ropa, música, comida.
Me gusta expandirte.
Exacto.
Ay, qué bien, qué bárbaro. Exacto. ¿Cómo te las arreglas, además, estando en Cuba, donde es muy difícil tener ropa? Eso lo sabemos todos, de toda la vida.
A ver, difícil, difícil ya en la dependencia, porque...
Bueno, difícil tener el dinero, o sea, así, ropa hay mucha.
Ropa hay mucha.
Las pymes están llenas, las pacas están llenas, esos familiares eso
también están llenos de ropa, porque...
La gente también te dobla, te retrea la cosa, pero comprarla sí puede ser bastante difícil.
El 80% de mi ropa es heredada.
¿Es heredada?
Heredada. Ah, tiene más de 20 años, toda la ropa que tengo tiene más de 20 años.
Por eso que tu outfit es tan atrevido siempre.
Utilizo cosas vintage que al final nunca salen de moda, porque una camisa de cuadro nunca va a salir de moda, ni una camisa de rayas, ni un pantalón campana. Yo tengo un traje completo de los años 70 que trae chaqueta y pantalón campana carmelita. Eso de lo que se usaron cuando vinieron los soldados de Angola.
Sí.
Eso, mi tío lo trajo pues. Y a mí me sirve, que es literalmente un guante. O sea, me queda por aquí arriba. O sea, arriba, la cadera. La cadera no, por arriba.
No, el sobaco no. El sobaco no llega acá arriba. Espérate.
Pero tú usas ropa. Mira, ahora mismo tienes una camiseta, o sea, un flor que va por encima del ombligo.
Sí, hoy viene sencillito.
Y un pantalón, si hoy está sencillo, hoy está formal. Y un pantalón, un jean que es acampanado.
Ahí lo de comprar.
Pero te he visto en outfit donde, por ejemplo, tengo una saya larga, pues.
Y me gustan las sayas, créeme.
¿Y te gustan las sayas?
Sí.
¿Cómo ha sido, además? Tienes preguntas todavía para responderme.
El descubrimiento.
¿Cómo ha sido para ti asumir ese acto de valentía, además? En una sociedad que sigue siendo machista y que sigue siendo
clasista,
sigue poniendo machista, sigue poniendo clasista, sigue siendo difícil. Ante lo nuevo, sigue siendo difícil ante la libertad de la gente, sobre todo la libertad individual de cada cual viva la vida que quiere vivir, como quiera vivirla, siempre que no le haga daño a los demás. ¿Cómo ha sido para ti eso? O sea, ¿cómo fue salir por la primera vez así? ¿Cómo fue evadir todo lo demás?
Yo te digo, mis traumas, mis chistes, así que... mis traumas, mis chistes. Yo ya tengo ya traumas ya bastante arraigados desde primaria, ¿sabes?
Porque con ese tipo de temas, ¿no?
Formar parte de... del arcoíris, vamos a decir arcoíris, sí. Porque ya uno sabe lo que significa,
sí, todo ahí,
ajá, o sea, formar parte de la comunidad LGBT como que no ayuda mucho psicológicamente al principio,
es difícil,
mucho menos en primaria.
Lo fue
primaria,
o sea, lo ha sido y lo está haciendo y lo será un tiempo más.
Sí. A ver, vamos a llegar a ese punto de oro. Yo cogí la saya, me la probé y se la mandé al amigo mío. Dice el amigo mío, oye, te queda súper tiza, que no sé de cosa.
Es el hetero que trabaja.
Sí, él está en el extranjero, ese es el copresentador de mi podcast.
Ay, qué bárbaro.
Dice, oye, te queda súper tiza, que no sé de cosa. Me la puse y me fui con ella para la escuela, literalmente. De hecho, yo tengo un reel ahí en el perfil que yo dije la historia de eso. Mi mamá, te voy a hacer esto, mi mamá cuando me vio me dijo, ¿qué cosa es eso, Aniel? Digo yo, una saya. Dice, pero Aniel, una saya que tenía, no me dije. Yo, a ver, yo le hablo así a mi mamá, no es con falta de respeto, yo le digo hacer a mi mamá, literal. Claro. Yo digo, ¿hacer qué tiene? Dice, Aniel es una saya. ¿Qué van a decir? Díganme si no sé qué cosa. Y yo, ya.
¿Cómo fue ese acto tuyo de valentía? Porque no puede asumirse desde otro punto de vista. ¿Cómo fue enfrentarlo en la sociedad? O sea, salir de tu casa, de las paredes de tu casa, hacia afuera, hacia el barrio, hacia la calle.
Da un poquitico de vergüenza, no te lo voy a negar. Porque sales vestido como te gusta, pero no como a la sociedad le gusta. Una cosa que yo, la sociedad para mí ya es una cosa incidente, ¿sabes? Yo no me guío por la sociedad. Sí, no me gusta guiarme por la sociedad porque al final te guías por personas que ni te conocen para hacer cosas que tú no quieres hacer.
Y vas a seguir repitiendo patrones.
Y
la cultura y la conciencia de personas que realmente...
Que al final lo único que vas a estar haciendo es pensar, ay, ¿qué pensará en que está al lado mío? ¿Y qué te importa? O sea, él está preguntando eso lo mismo.
Óyeme, y cuando decides hacer eso más público todavía, porque entonces empieza a crear tu contenido que es así, es justamente así, es una cosa muy interesante. A ver, me funcionó mucho el primer día que lo vi, y Dios mío, qué loco, además encontrarlo en provincia, o sea, Dios mío.
No, y el primer
día... Que no pensaba que era de aquí, ¿sabes? Yo pensaba que era de La Habana, como quiera que sea, es La Habana,
¿verdad? No,
la gente un poco más abierta.
Sí.
yo tengo una, bueno, tengo, mi ex, que me recuerda mucho a ti, me escribió desde Miami y me dijo, oye, hay un muchacho allá en provincia, tienes que ver esto, me pasó el enlace, y dije, no, ya te quedo tarde porque hace rato que lo sigo.
Wow.
Hace rato que lo sí, fue así. Me dijo, si yo pudiera, lo apoyaría, o sea, apóyalo, que también es una de las cosas por las que yo, bueno, decido acercarme y tal, aunque fuiste tú el primero que me escribió. Irónicamente, para proponerme que fuera invitado a tu podcast, que me dieras un capítulo, que fuera invitado a tu podcast y terminamos al revés, o sea, te invito yo al mío. Bueno. ¿Cómo decides hacer eso?
Eso comenzó después de la grabación de modelaje, que me dijeron, no hay ropa para la pasarela, invéntense ustedes el outfit, literalmente, invéntense ustedes el outfit. Yo, literalmente, me creé el outfit con la canción que está, ese primer reel, o sea, el primer reel que aparece ahí, yo vistiéndome, ese fue el outfit que me puse para la pasarela, que era la gabardina roja, con el pantalón de cuadro ese que me compré con una paca súper precioso que está. No lo subí por el simple hecho de que lo viera la gente. Yo no lo subí para que lo viera la gente. Yo al principio decía, si subo un poco más de contenido, tal vez alguna agencia de modelaje me carte, que si no sé qué cosa, porque me gusta.
La oportunidad.
Exacto, me gusta lo del modelaje, me gusta mucho ser modelo. Ese era mi pensamiento, ¿sabes? Como que vamos a hacer contenido de modelaje, pero después me puse a pensar, sí, contenido de modelaje, pero no. O sea, no me gusta hacerme videos simplemente caminando ya. Yo quería una cosa que fuera mía. Y yo, viendo más reels, porque uno gasta bastante tiempo en las redes, mucho más en Instagram.
No, es que también uno emplea para investigar, ¿no?
Exacto. Viendo mucho Instagram, encontré a un influencer que se llama Tapioca.
Sí, yo sigo.
Él ayuda bastante con respecto a la forma de pensar de hacer tu contenido. Siempre te dice, trata de buscarte tú primero para crear contenido. Y yo digo, coño, buscarme a mí mismo. La música, ya. O sea, literalmente ya.
Ese es tu proceso, ¿no? Sí. De creación.
Sí, la música. Yo ahí tengo, eso. Papá, yo tengo más de 3.000 canciones en mi celular. Y todavía me falta una pila. Tengo el Spotify ahí puesto en mi celular. El Spotify pirata. No me baneen por el Spotify pirata, caballero. Tengo el Spotify pirata ahí. Siempre me gusta estar rodeado de la música. Para mí, el tiempo sin música es un tiempo ya perdido. Yo soy adicto a la música. Yo soy melómano. Mi forma de vivir es la música. Tiene que haber una banda sonora a los ligado. Tiene que haber una banda sonora.
Qué bárbaro eso.
No hace falta la banda sonora para existir.
Hermosísimo eso.
Y por eso es que la comercialidad de Roma. Y ya después vinieron lo que vinieron, que si, ay, qué feo, que si eres el hermano del chicle.
Ahí voy.
Ya son otros 5.
¿Cómo ha sido el proceso con los hate? Que tienen muchos que lo sé, porque además yo lo trato de leer todo, porque leyendo todos los comentarios de la gente, todas partes, voy como analizando las circunstancias, digamos, social. Se sabe, se sobreentiende que vivimos una sociedad todavía, bueno, ya lo dijimos, llena de prejuicios, pero además una sociedad donde, en la que salirse de la norma puede ser motivo de ataque.
Sí.
En muchos ámbitos. En el tuyo, en tu desenvolvimiento profesional en este tema de creación de contenido, ¿cómo ha sido asumir la existencia del enemigo? ¿Cómo ha sido asumir la existencia de los hate?
Lo que sucedió conmigo fue que me salí de la norma con la parte homosexual, el estigma homosexual.
Sí, o sea, que rompes el estigma de alguna manera.
Exacto, me salí de ese estigma.
Además, sin encasillarte, porque tú eres un trans.
No.
Ni eres un...
Pero me consideran mujer, no te lo voy a negar.
¿Tú te consideras mujer?
No.
Tampoco. O sea, la gente te considera mujer.
Yo soy hombre.
Sí, claro, te veo como una sea puesta y dices...
Yo soy mujer, pero ¿por qué? ¡Caramba, por qué! Existe históricamente, creada para los hombres. La SAI históricamente fue creada para los hombres.
Eso, hay cultura en la que los hombres usan saya.
Sí, o sea, antes del pantalón existía la saya para los hombres. Ustedes, las mujeres, se cogieron la saya, lo siento.
Los egipcios, ¿verdad? Coño, los egipcios que no usaban pantalón. ¿Ustedes? Pero ¿cómo es para ti saber que hay tanto, que en tu, digamos, centro de trabajo, que son las redes sociales, hay tanto hate? O sea, hay tanta gente que manifiesta ese odio o repulsión hacia ti. Yo creo que hay una página que te compartió, que es una página que la gente le debe, que es Cuba Cringe.
Que gracias a eso...
Pero Cuba Cringe, con la misma que la gente le debe, o sea, ahora yo le debo mucho a Cuba Cringe. Pero no, sí sé que una vez que también, una vez que Cuba Cringe te publica, lo que dispara, o sea, te dispara
para el cielo,
seguidores,
al infinito,
o sea, te impulsa también. Las redes son un espacio muy loco, un espacio muy paradójico.
Sí, yo te digo, no hay promoción mala. Promoción mala nunca ha habido. Y eso también me lo dijeron mis amistades.
Bueno, perdón, no dice que se escucha, que no está en edición, es en tono del teléfono. Su tono de teléfono.
Dime tú, ¿qué puedo decir? Es el tono del celular de Barbie.
¿Cómo te ha ido con los hate? ¿La ves y cerrando?
A ver, rapidito. Me ligaron mucho con el chicle. El chicle es un personaje de la
Habana. Sí, lo conozco.
Y yo me fui viral, literalmente, antes de ese video. De video famosísimo, yo diciendo que si yo no soy el hermano del chicle.
A ver. ¿Sabes que tiene poesía eso, eh? Te lo dice una gente que trabaja en la literatura. Que hace literatura. O sea, yo no soy hermano del chicle. Hay una fuerza en esa frase. Sí, me pongo un poema. Sí.
Puede ser. Lo que pasa es que yo me fui a viral con un reel que yo publiqué, donde yo me iba a la boda de uno de mis amistades y me puso una saya. Me puso una saya, literal. Lo mío fue una saya, una camisa.
Ese lo vi.
Ese fue el que se fue viral en Cuba Gringe. Que me, ya por ahí me fui por los pies, literalmente. Como puede decir cualquiera, me fui por los pies. Madre. Las amistades mías me escribieron por el grupo. Yo no sigo Cuba Gringe. Y me escribieron por el grupo de la boda, el grupo que crearon para la boda. Me dijeron, mira, Niel, que no sé de cosas. No hay promoción mala. Cuando yo veo el bulto de comentarios así, de arriba abajo, me dijeron desde religioso hasta que tengo mal gusto y que parezco el chicle, que si no sé de cosas. Ya luego me comenzaron a decir muchas más cosas. Ya después yo cogí un comentario de ese mismo reel y yo digo, el hermano del chicle. Está bien, déjame extrapolarme con esta cosa. Y me extrapolé, pero fula, porque había escuchado un par de canciones bien, o sea, vamos a decir la palabra fachera. No sé cómo decir otra palabra. Escuché un par de canciones bien fachera. Y nada, ahí me fui viral. De hecho, todavía se dividió todo.
Bueno, te fuiste viral y nosotros nos estamos yendo ya. Ha sido tremendo, ha sido lindísimo tenerte aquí, de verdad. Espero que esta experiencia se repita, la vamos a repetir, sobre todo para tu podcast. Y bueno, nada, a ustedes decirles que los esperamos aquí la semana que viene en un próximo podcast de Cubanet Sin Muela. Pónganse donde damos mucha muela. Donde damos mucha muela, pero se pasa muy bien y donde de alguna manera estamos conociendo un poco más de la Cuba profunda y de la sociedad de la Cuba.